Martín, buenas tardes. Hola. ¿Cómo vas?
¿Qué tal?
Hola, Hernán, un saludo a todos. Vaya, qué gran...
Te oigo animado, no sé por qué, pero animado, qué bien.
Sí, cómo no. Qué bella interpretación de Rafael. Él devengó copiosas cosechas por su talento. Amigos, y yo lo constato con una verificación sistemática y que quiero poner en contexto. El cuento es un poco extenso. Resulta que Rafael, digamos, tuvo un problema de nódulos. Y él no fue solucionando. No, él después de ser por una voz portentosa, lo siguió siendo. Ahora pasó por una situación muy complicada, donde deambuló como sin una guía de saber cómo solucionar aquel problema. Y bueno, él luego se sobrepone y se dispone muy consistente, muy luminoso y haciendo simplemente lo que le promulgó su gana, es su voluntad de recuperarse, amigos. Eso es.
No, perfecto. Pero te quiero decir que es un señor que no ha vendido sino 70 millones de álbumes en 7 idiomas. No ha vendido sino eso. Puede ser el cantante. Yo no sé si con Julio Iglesias cuál habrá vendido más. Pero de todas maneras, eso creo que es alto, Martín. Sí, de pronto, ¿no?
Sí, Julio.
70 millones de álbumes, Martín. Eso es...
Tiene pelos.
Déjele que... No, pues déjele que le queden $10 por álbum. No tiene y no 700 millones.
No, él, bueno, no, eso sí la... Eso como que él manejaba liquidez, pues...
Pues sí.
Como que eso era lo que se comentaba, ¿no? En las esferas de la farándula.
Sí, pero si te si eso, Petón de pronto no trae ni un peso en el bolsillo. Así era como Julio Mario, no traía nada en la... Y otra vez. Bueno, no, Martín, ven.
¿Para qué? Eso lo ven y todo el mundo...
Ahora vas a tener un minuto para describir el momento eufórico que vivís por el triunfo del Cali, pero antes tenemos que proceder con el numeral del programa.
Por eso es que me oigo animado. Vaya. Claro,
pues no sabía.
Bueno, por qué, pero... amigos, sí. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Muy bien, el único equipo colombiano sobreviviente en Copas, o Libertadores, o Suramericana, en el año 2024, es Independiente Medellín, el poderoso de la montaña. Su nombre es Deportivo Independiente Medellín, el DIM. Pues hoy ante Lanús pudiera avanzar a la siguiente ronda. La pregunta es, ¿tiene con qué? Y sobre eso, Martín, para ir ambientando un poco y animando a los oyentes que nos escriben, tengo esta formación y me la vas a confirmar del Independiente Medellín. A ver.
Cuando se tocan estos temas es de mi completo agrado.
Muy bien. Va a tapar Chaus. Chaus sigue siendo el arquero titular.
Aprobado.
En la línea del fondo están Torijano, Ortiz, Daniel Londoño. Bueno, medio campo se lo dejamos.
De todas maneras, aprobado.
Bueno. En el medio figura Leiser Chaverra, que es lateral extremo. Jaime Alvarado, que es volante de primera línea. Baldomero Perlaza, que es un volante más ofensivo. Y Jimmer Fori, que es lateral extremo. En el medio nos queda Gerson González y en el ataque Sandoval y León Muñiz. Esa es la formación que tengo.
El fajador del sudeste asiático, confirmado entonces por Hernán Peláez.
No, pero le quiero decir, Sandoval, trata de copiar un poquito ese entusiasmo y esas ganas con que León Muñiz le pone al juego. A Sandoval lo veo un poquito frío a veces, en cambio ese León Muñiz, Martín, ay papá, ese hombre es bravo ya, en el área.
Sí.
Bueno, sí, tengo esta de Lanús.
Por favor.
A ver si me la aprobas, Arquero, Nahuel Lozada.
Bueno. ¿Sabes algo, Hernán? Aprobado.
Zona defensiva tienen a un lateral, creo que es lateral, Morgantini.
Sí, correcto.
Carlos Izquierdos, que es más conocido por su pase central. En Boca y en el central.
Central y Ezequiel Muñoz. pero es diestro. Y Ezequiel Muñoz, un jugador que se formó en Boca, es central.
Muy bien. Aparece Julio Soler.
Por izquierda, okay.
Tengo al colombiano Raúl Loaiza, que jugó muy bien frente al Medellín. Loaiza.
Cartagenero, sí. Expatriotas bueno, y nacional.
Y lleva años en Argentina ya.
¿Cómo no?
Gonzalo Pérez.
Sí, correcto. Tengo volante, central.
Un extremo, sí, que hemos visto, Salvio, que fue de
Eduardo.
Boca. Salvio.
Expuma.
Exacto. De México, ¿no? Está Marcelino Moreno.
Bueno, ojo con el Marcelino. Ojo con Marcelino.
No, aquí ya le puse punta, asterisco.
Tiene gol. Tiene TNT. Tiene fuerza volitiva. Hernán, estoy viendo el partido acá de Yacer Asprilla contra el equipo en el que juega Rayo. El Rayo, pues James, pero James está en el banco, digo. James está en la nómina, pero el titular aquí es Yacer. Bueno,
yo creo que está de suplente. Solís también del Girona, suplente.
Eso que
hoy
tú estás planteando es cierto.
Bueno, después de esta advertencia tenebrosa sobre Marcelino Moreno, va a jugar Ramiro Carrera. Hombre, aquí hubo un jugador con ese apellido, Juan Carlos Carrera. Lo trajo el Sporting de Barranquilla y después lo encontré por allá en México. Bueno, este sí es bueno, Walter Bou. Ese tipo,
sí,
es bueno, el 9.
Sí, grandote. Sí, es un entrompador.
Bueno, muy bien. El técnico de este equipo es Ricardo Zielinski, que fue jugador, entre otros, de Chacarita Junior. Árbitros, el ruso, árbitros venezolanos para este juego, ¿no? Ya los oyentes saben, Medellín tiene toda su... Hoy puede ser el día de Perlaza, me parece. Perlaza le pega bien de media distancia. Qué atreverse, Perlaza, ¿no?
Baldomero, y también cabecea bien.
No, Baldomero, hombre, Baldomero es... Bueno, vamos a ver.
Baldomero, bueno, parece que Restrepo le dio el protagonismo que necesitaba, ¿no?
Como lo prometí, antes de hablar de River Colo Colo, Martín nos hace un rápido resumen de la gesta del Cali anoche ante Fortaleza.
Bueno, digamos que la crónica es un poquito...
No, extensa no puede ser.
No, bueno, o sea, tiene muchos detalles.
Te hago la pregunta. No, te hago
quiero
la pregunta del millón.
Muy puntilloso, muy escrupuloso.
¿Quién fue la figura del Cali?
Me gustó Colmán. El primer tiempo me gustó.
Bueno, aquí hizo el gol, ¿no? Primero.
Y Bustamante también jugó bien y me gustó. Valencia tuvo buenas cosas en el primer tiempo. El segundo tiempo, para olvidar de muchos jugadores del Cali. Sí. La entrada de Plata le dio cierta profundidad y logró un gol pues realmente dramático al final. Es que es increíble, ¿no? Faltaban 10 segundos.
No, más increíble exagerar. Es que iba ganando 2-0 y le empatan 2-2.
Pero además con 10 hombres Fortaleza.
Bueno,
qué bien. Con 10, ¿sí me entendés? Entonces ahí, por ejemplo, yo empecé como a sentirme muy compungido. Incluso... Me brotaron unas lágrimas, bueno, Hernán, porque...
No.
Y no, bueno, de verdad que estaba en un momento, wow, no fue fácil, pero...
Ganó el Cali, bueno, el 3-2 en los 90, bueno, sí, un poquito más.
Entonces, rápidamente, a los 5 minutos, gol de cabeza de Colmán, luego vino el 2-0 con un zurdazo de Bustamante, luego empató, luego vino el descuento de Roger Murillo, que además se formó, sí, en el Cali, y luego Yesid Díaz, un gol de cabeza que le gana a todo el mundo, le gana al arquero, un error ahí, me parece, también del arquero, y 2-2, y al final, Andrei Estupiñán anotó el tercero, luego se fueron a penal, amigos, y el Cali fue contundente. ¿Por qué lo digo? Porque en el Cali... Ah, señor.
No, pues estaba olvidando al arquero que le tapó 2 penaltis.
Sí, a eso voy. Ah, y entonces Freddy Montero cobró a Yesid Díaz, le atajó muy bien a Alejandro, en eso fue figura, incluso él, al ver que había tenido un error en el partido y haber atajado los penales después, heroicamente, sí, él empezó a llorar y yo ahí empecé a sollozar.
Muy bien, perfecto. Bueno.
Con gimoteos, incluso...
No, con estertores, pues.
Bueno, porque me emocioné.
Muy bien.
Porque la Copa Betplay es, en este momento, bueno, para mí es una hazaña. Sí, si logramos... conseguirla. Bueno, bueno, Nicolás Rodríguez anotó, luego Andrés Andrade la picó, Hernán, ahí sentí...
Ah, sí, lo vi. Sí, sí, bien.
Sentí pánico en ese momento.
No,
se me congelaron, bueno, se me congeló el epigastrio en ese momento, pero finalmente... Bueno, Alejandro... Alejandro, sí, pero falta crónica. Esto es largo.
No. Vamos a la otra crónica, porque Martín vio el partido del Cali, yo no lo vi, vi los goles, que es diferente. Pero en cambio vi River Colo Colo. Pero antes de River Colo Colo, le pido el favor a Freddy, tenemos algo que dijo después del partido Arturo Vidal, que calentó el ambiente, la tribuna la agarró con él, él se agarró con, pues, a punta de gestos, ¿no? Y de y ahí le decía de todo a ¿cómo se llama? A Armani, le dijo de todo, claro que Armani una vez lo dejó en el piso, en una mague. Pero esto dijo Vidal después del partido, escuchemos.
Creo que el análisis es bueno, después de tanto tiempo Colo Colo llegaron a instancia así, creo que es muy importante pararse de igual contra un equipo que se preparó para ganar esta copa y lo dejamos, lo hicimos ver mal, creo que a ratos fuimos mucho mejor que ellos, pero ellos con la experiencia de todos estos años de estar peleando, tuvieron una y la metieron y nosotros después no pudimos sacar el resultado, pero de verdad que nos vamos con la frente en alto, lo he escuchado a ustedes decir que íbamos a venir acá a meterlo atrás, vieron el partido como lo metimos a ellos atrás, haciendo tiempo el primer minuto el arquero que es campeón del mundo, creo que sí, lo mostramos contra un gran equipo que, como dije, se preparó para ganar esta copa, la final se la colocaban acá para ellos, y creo que nos paramos de igual a igual, el entrenador el otro día, primera vez, en toda su etapa que estaba en River, nunca había hecho cambio en un clásico y lo hizo porque nos tuvo miedo y acá nos vinimos a parar de igual igual y demostramos mejor fútbol que ellos. Tuvimos la mala suerte que nos concretaron, pero nos vamos muy, muy fortalecidos de acá. Creo que hicimos una gran presentación, una gran copa.
Bueno, como diría el sabio refrán, genio y figura hasta la sepultura. Ese no cambia de Vidal. Ahí le echó el vainazo a River, que la copa la habían hecho para jugarla ahí. Pero sí dijo una cosa cierta. La parte final, los últimos 20 minutos, Martín, ese Colo-Colo metió a River en el arco, ¿yo? Qué presión que hacía ese equipo y hágale, y no pudieron, pero como dice él también, ¿no? Perdieron 1-0, pero no se puede dudar de que entregaron todo, lucharon. Y River no vi bien a Borja. A Borja no lo vi bien. No
entró Vareiro. Vareiro entró.
Entró Vareiro, que lo hizo mejor. Pero Borja anda como en un momento que le pasa a los goleadores, ¿no? Pero tienen un jugador muy bueno, Martín, ese Colidio juega bien.
Colidio. Hernán, ¿cómo entra tan solo Colidio, no? O sea, ¿qué pasó con Colo Colo ahí? Esos son los primeros minutos.
Pero fue un error también ahí de Vidal. Ahí, por ejemplo, fue error de Vidal. Pero en términos generales, un partido bueno, entretenido. No jugó muy, muy bien River, pero River tiene el palito para llegar a esta copa. Ya entra a semifinales, ¿no? Ya, Martín. Ah, pero es que hoy tenemos, Martín, tenemos
fútbol
hasta, bueno, mi paquete.
Hernán, mira,
hoy Copa Libertadores.
River pasó y se enfrentaría al ganador entre Mineiro y Fluminense, ¿no? River.
¿Qué es hoy? Es hoy partido que dirigirá Wilmar Roldán en el Mineirao.
Y va ganando Fluminense 1-0.
Cierto. Bueno, entonces, pues, pero tenemos
ahora
otro.
Ahora hablamos de ese partido que es muy interesante. No.
Sí, pero hablemos del otro juego que hay también entre brasileños, Martín, creo que es Sao Paulo Botafogo.
Eso es en Libertadores.
En Libertadores.
Sí, señor, no. Libertadores. Sí, Libertadores.
Sao Paulo, Hernán, porque es que también hay de Sudamericana, no hay sino uno, el de Medellín Lanús, pero en Libertadores tenemos juegos a las 5, a las 7:30 y el de Medellín comienza también 7:30. ¿Qué pasó?
Uy, venía Yacer Asprilla por izquierda solo. Asistió atrás Hernán a Brian, no, y se equivocó el jugador. Le quedó un poco atrás. Y tuvo una oportunidad de gol clarísima ya Ceruiz. Y la falló Hernán acabándose el primer tiempo. Brian Hill la tuvo ahora, le quedó un poquito atrás el pase de Yacer. Continúa tú en estudio.
No, para hacer una pausa, pero me mandan una foto del estadio del Cali, de la cancha. Y hay un sacerdote caminando, parece, Martín.
Es que, Hernán, de verdad que... De verdad que toca, es que... Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo?
Los espíritus malignos. Muy bien, señor.
Sí, Hernán, pues...
Una pausa. Bueno, hay que anotar que River Plate llega por 21 vez a semifinales de la Libertadores. Es un equipo habituado a ese tema de Copa Libertadores, ¿no? 21 veces. ¿Cómo te parece? Semifinalista, ¿no? Hasta ahora.
Sí, ¿no? Y de, ahora, River desde 2020 no llegaba a estas instancias.
Sí.
Y lo de Colo Colo sí es un poco más largo, ¿eh? Como de 2013, ¿no?
No, es que te voy a decir. Justamente me das pie para contarle a los oyentes.
No, desde el 97, perdón. Colo Colo sí. No llegaba a esta instancia desde el 97. Sigue tú en estudio.
No, pero recordando que, Martín, que Colo Colo alguna vez fue finalista de Copa Libertadores, ¿no?
Ganó.
Hay que tenerlo en cuenta. Sí, ganó Copa Libertadores. El primer equipo de Colo Colo que llegó a una final de la Libertadores fue en el 73. Esta historia la unimos a una gran encuesta que están haciendo en Chile sobre quién ha sido el mejor entrenador chileno de la historia. Hay tres candidatos. Fernando Riera, un señor que fue más conocido en Europa que en América, aunque en Argentina dirigió fugazmente a Boca Juniors. Pero Fernando Riera se formó realmente, Martín, como técnico sí, en el fútbol claro. De Francia. Estuvo por allá Fernando Riera.
Suena el otro es Boca. Uy, un remate de Yasser en el palo. Un zurdazo desde fuera del área, Hernán. Perdón que te interrumpa, pero entonces te iba a decir, Riera también fue técnico de Benfica, ¿no? Y de Boca,
sí,
nada menos.
Sí, sí, de Boca, por eso te decía. El otro de los técnicos candidatizados es Manuel Pellegrini, actualmente al frente del Betis de Sevilla, que lleva también larga trayectoria en Europa. Había trabajado en Argentina, ¿no, Pellegrini?
Bueno. Para mí ese técnico, Hernán, es muy grande.
Y trabajó en Ecuador.
Además ganó en Argentina con San Lorenzo, con River, y fuera de eso ganó con el City y llevó a instancias a Copa, ganó Copa del Rey con Betis. No, es un técnico que Málaga llegó a cuartos en Champions.
Este señor, de pronto no es tan conocido para los oyentes, Luis Álamos, pero ese señor fue el hombre que manejó a la Universidad de Chile, que ganó 6 títulos locales, claro, en la década del 60, y fue el que llevó a Colo Colo a esa final de la Libertadores del 73. Riera, Pellegrini, sí. Álamos, pintan, entre ellos estará el mejor.
Fue técnico de selección de Chile también.
De Chile, sí.
Ahora, Colo Colo ganó la Libertadores del 91.
Ahora que hablaste de Chile, Martín, yo no sé por qué hoy en Italia un medio reflotó el tema de Pinochet y Brezhnev. ¿Era que se llamaba?
Brezhnev.
Bueno.
Sí, señor. Sí, no,
estaba jugando.
Claro, es una locura como clasificó Chile al 74.
Sí, te sintetizo. Habían jugado partido en la Unión Soviética en ese entonces. La delegación del equipo de la chilena fue enviada en un avión militar. Salieron 0-0, ¿no, Martín, allá?
En Moscú.
Y en el partido de regreso que estaba programado para Santiago de Chile, en el Estadio Nacional de Santiago, había una cantidad enorme de detenidos en el golpe militar de Pinochet. Entonces las autoridades soviéticas dijeron no vamos, eso va contra la moral, y no fue, no viajó la delegación.
No viajó.
Pero la FIFA también, la FIFA mandó dizque un grupo antes del partido a que verificar cómo era la situación social y qué garantías había, y entonces esa comisión dijo, sí, todo está perfecto, no pasa nada, pueden venir tranquilamente. Y entonces la FIFA dijo, no, entonces hay que jugar el partido de vuelta. Y llegan al Estadio Nacional, el árbitro fue Limayer, un austriaco, el hombre entró al campo con sus asistentes y entró sola la selección de Chile. El hombre pitó, empezaron a jugar entre ellos, hicieron un gol, no había rival, 1-0, ganó Chile. Y para las 12.000 personas que estaban en el estadio, habían programado un juego con la selección chilena y una formación del Santos del Brasil sin Pelé. Esa formación ganó 5-0. Tan pronto terminó el partido, se fueron los equipos y se fueron los 12.000 espectadores, reingresaron con su plan de torturas y detención los militares chilenos. Esa es la historia de ese partido. Qué horror.
Protestaron por el golpe de Estado de Pinochet a Allende. ¿Sí?
Exacto.
Derrocaron el gobierno y instauraron la dictadura. Esa dictadura estuvo 17 años. Hernán,
sí, pero, sí.
Y después, bueno, Chile va a ese 74 y ellos debutan contra Alemania Occidental perdiendo 1-0 con un gol de Breiner desde unos 30 metros, un golazo de afuera del área. Chile luego va con Alemania Oriental, ¿no? Empata, de acuerdo. Chile con Australia también empató y ahí quedó Chile en esa participación de Alemania 74.
Hay oyentes que, por ejemplo, Rubén Darío Balanta me dice, mire, hablándole del Cali a Martín, le recuerdo que necesita mínimo 9 puntos para salvarse. Le doy los rivales próximos.
Calla ya.
Cali Millonarios, Águilas Cali, Cali Bucaramanga, América Cali. No, mejor dicho, hasta Junior Cali. No, el Envigado no,
¿sabes
Cali.
Qué? No, yo bueno, ya quedé muy bien, asustado. Yo no sé.
No,
no sé
cómo bueno, voy a tranquilo.
No sé, ¿cómo hacemos? Oye, Hernán, ¿no conoces a alguien que nos pueda ayudar en el Cali?
¿Ayudar a qué?
No sé, a comprar eso.
¿Y usted cree que es un chéchere? ¿A comprar eso? No. Bueno, Martín, hablando de esa Copa Colombia donde ya el Cali avanzó a siguiente ronda, hoy tengo Pasto Tolima, ¿me lo confirmas? Pasto Tolima que va temprano. ¿Cómo? Tengo Águilas Doradas Boyacá Chicó. Tengo la América de Equidad y tengo una duda si Junior tiene partido. Estaba bueno, programado, pero no estoy seguro. Bueno.
Ya
hombre,
confirmo.
Martín, en el Fluminense de hoy deben estar los colombianos en área seguro. Bueno, Kevin Serna, creo que seguro. Lo que no sé si Fuentes va o no va. De pronto antes.
No va.
Ah, qué vaina. Pero bueno, estará en el banco. Ah, no sé. No está inscrito.
A ver.
¿Será?
Sí, estamos. Puede, no está. A ver, Junior, ¿no? Medellín. ¿De Copa me decías?
Sí, en Copa.
Va ganando Medellín 2-0. Ese partido lo tengo programado para el 2 de octubre.
Exacto, claro, porque hoy juega Medellín. Claro, 2 de octubre.
El 2 de octubre bueno. Va.
Bueno.
Jaguares Envigado lo tengo para el 2 de octubre. Sí. Se va a 0-0.
No, perfecto. Entonces hoy tengo Pasto Tolima, Águila Chico, América de Equidad. Bueno, se está acelerando este tema de la Copa Colombia. Hola, Martín. Te confirmo. Te confirmo, hombre, presentó una carta muy sentida, muy emotiva, Rafael Varane, el francés, que dijo, no va más en la actividad profesional. Las lesiones lo vienen persiguiendo. Él está ahora en el fútbol de Italia, ¿no? Y dijo, ¿cómo? No más. Sí, ya dijo que no más.
Y ese jugador sí que sufrió con el tema. Ayer hablábamos de la generalidad que era el menisco, el problema de rodilla, ¿no?
Sí, antes, cierto.
Y ahora es ligamento cruzado. Bueno, ahora jugador sí cruzado. Que tuvo problemas de menisco sobre todo.
Bueno, ¿cómo te parece?
Y eso hace se que el marchita. Pero ya no muchas lesiones musculares, Hernán. Pero sí. Oíme, se retira a los 31 años y ganó 22 títulos.
Claro. Suena. Es la gran campaña con él. Con el Real.
Y el United también, jugadorazo.
Y selección de Francia, un jugador buenísimo, un elegante.
Campeón exacto, del mundo, ojo, carachas.
Rafael
y
Varane.
También ganó con la selección de Francia, la Liga de Naciones.
De Naciones, ya, muy bien. Martín, debemos hacer una pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll.
A ver pues, ¿cuál es la banda de hoy?
Lo que se tragó Guarguero abajo, Miguel Gutiérrez, oiga. El lateral izquierdo que pertenece al Real Madrid, que juega en el Girona solo, Hernán. Un gran pase, va lo profundo.
Martín, pero van 71 minutos 0-0. James sigue en el banco.
No, y ya Asprilla. Hizo cambios de rayo, en rayo hubo cambio y no llamaron a James.
No llamaron al hombre, bueno.
No es de mi agrado eso que está sucediendo.
Bueno,
pero
bueno,
ya hubo cambios en Girona y Asprilla continúa, ha jugado bien. Bueno,
qué bien.
Vamos con una banda de punk que se llama Sham 69. De su álbum Tell Us the Truth de 1978, una canción que fue loquera desde Londres en 1978, Burst All Breakout.
Arriba.
Buena bandita,
sí.
Ponerle así.
Oye,
sí,
hay que ver cómo van todos uniéndose ahí en una verdadera piña, ahí entre el público, ¿no? Porque esto es en vivo, ¿no? Se apretujan, se hacinan, se arraciman en aquel lugar, en aquel club, Hernán, en Reading, y es una locura. La música punk a veces se puede sonar acá, ¿eh? Porque es
muy bien.
Una corriente, hombre. Ha sido una corriente importante. Sigue tú en estudio, Hernán.
No, para saludar a los camineros que traen racimos de plátano de la zona cafetera a Colombia. Están en esta hora estacionados en Girardot, pues para ir madurando un poquito el plátano. Martín, tengo muchas respuestas, pero muchas. Sobre el tema del Medellín hoy. Juancho Acecas tiene con qué. Que no los maten los nervios. El 5 Beatles no tiene, mire usted. Marco Tulio, no, claro que tienen con qué y el fútbol para hacerlo. Una dosis de atrevimiento. Cañandonga, no avanza el Medellín. Javier Barbosa, concentración e intensidad. Jesús Peña, ojalá algo, hagan algo por el país, porque viendo el nivel de la Libertadores, no creí nunca que le diéramos la pelea a equipos como River Plate. Bueno, Artime, ¿tiene con qué? Manuel, si hacen goles, sí. Ah. Cristian Camilo, ¿qué pasa? ¿No se tienen con qué?
Se va a Sprilla.
¿Se va? ¿Lo van a sacar?
Sí, lo sacan.
¿Entra James?
Pues, no, James todavía no entra en Rayo y Sprilla en Girona pues sale por...
¿Qué minuto?
Por el minuto 74, Hernán. 74. Bueno. Y entra el neerlandés Misehui.
Bueno, está bien. Luis Carlos Jiménez, tienen que salir a atacar. Winston, Jonathan Aponte, hasta aquí nos trajo el río. Santiago Herrera, hoy la pechea el Medellín. Lanús tiene más jerarquía y el ruso Zielinski es por viejo en estas competencias, ¿no? Hay que tenerlo cuidado. Álvaro de Jesús, depende de los jugadores y una correcta lectura de parte del técnico William Garzón. Sí tienen con qué. Tafur Castañeda, Medellín tiene los argumentos y la jerarquía para eliminar a Lanús. Paul, Guío, Tristeban, Héctorón, Miguel Ballén, Anganó y esperemos que por bien del fútbol colombiano avance. El Franco, Gustavo García, está complicado. Lanús es buen visitante. Camilo Vargas, Arcas, Franklin Serrano, Sierra Rodríguez, Naldo, Juan Diego Moreno, Ferrizón, Inspector Gallet. Todos creen que sí puede y tiene con qué el Medellín en este nivel de Suramericana ante Lanús. Vamos a ver.
Confían. Pues hombre, sí, ¿qué te digo?
Yo creo que sí, hombre. Y va a haber buena clientela.
La luz de visitante, a ver, le empató 0-0 a Sarmiento, por ejemplo, analizando ello. Lanús le ganó al Liga de Quito en Quito, 2-1.
Sí, está bien.
No, está bien, no, están metiendo bastante susto.
No, muchachos del Medellín, no te asustes.
No, solo cumplo.
Hay otras cosas peores.
Yo solo quiero colaborar. Yo solo quiero colaborar.
Sí, pero me lo estás atemorizando. Ay, no, que miren, que ganó en Quito, que cuida. No, hombre.
La Nulia empató a River en cancha de River, por ejemplo.
Sí, está bien. No sé. No, tranquilo, no te amargué. No, eso
yo sé que hay muchos en este momento, si nos están oyendo, dirán, ay, calla ya. pero
exactamente, sí, sí, porque pero, bueno,
yo solo quiero prestar un subsidio y un auxilio.
Hola, Martín, ¿cómo te parece que Millonarios juega hoy con Jaguares? Millonarios está en el grupo de 8 ya, vuelve al Campín. Lástima que, hombre, se lesionó otra vez sí, porque venía lesionado, se había recuperado y vuelve otra vez a recaer. Hablo de Jader Valencia, pronto recuperación.
Bíceps femoral.
Hombre, el flaco. Sí, hombre, bíceps. Pero no te preocupes, que esa es una lesión. Mira, Martín, ahora que lo mencionas, ¿cómo te parece que Mbappé también tiene lesión bíceps femoral? Ayer salió del partido y en la evaluación de hoy dijeron, ¿está lesionado?
3 semanas.
Se pierde el clásico con el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, no es nada bueno eso. Y Montero estaría pues con Millonarios, ¿no? Están Vargas.
Sí, Montero.
Está
Alfonso.
Alfonso recuperado. Está Ginás.
Mosquera, patea esos tiros libres como sabes, hombre, dale a eso duro.
Bueno, está Vargas también y está Danovis Banguero. Sí, están yo te estoy hablando de los convocados, Charrupito.
Vuelve a Danovis.
Danovis, vuelve.
Y te doy un dato, Jaguares no ha sido pues muy afortunado en sus visitas al Campín, ¿no?
No.
Y anda mal en la tabla.
Charrupí, pues, está Cataño, está...
Ese Charrupí me parece que...
Bueno, Giraldo, está McAllister, está Daniel Ruiz.
Sí, pero adelante... lo vas a poner a todos, pues.
No, sino que quiero que ustedes vean quiénes están convocados.
Charrupí va de titular, seguro. Sí,
John Córdoba está Leo Castro.
Sí.
Entonces...
¿Qué es de los goles?
Claro, y los delanteros, al extremo John Córdoba, ¿sí?
Sí.
Castro, y por izquierda puede jugar Ruiz.
Daniel Ruiz.
Sí, está.
¿Qué ha venido? ¿Sabes qué, Ruiz? Ahí me parece que ha venido recuperando nivel, sin tanta laraca, y va. Están llevando bien. Están llevándolo bien.
Uy.
Bueno, ¿ahora qué pasó?
Una oportunidad de gol de Rayo.
Ustedes, oyentes, se imaginan. Bueno. No se imagina, así son todos los seguidores del fútbol. Por eso tiene uno que ver el partido solo, porque un tipo como este al lado... ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! No, pero hermano...
Sí, eso tranquilo. Es molesto para la encopetada.
Para la concurrencia. Entonces es mejor encerrarse y verlo solo. Entre otras. Martín, ahora que te digo, mira que hay otro lío, hombre, ¿cómo te parece que jugaban Llaneros y Orso Marzo? Estamos hablando de la primera B. Llaneros, Orso Marzo.
Se armó.
Entiendo que habían expulsado a unos jugadores de Orso Marzo, a alguno de ellos. Hombre, de pronto. No,
claro.
Se volvieron a meter al campo a protestarle al árbitro. No, un desorden y un horror, Martín.
Un gol de Cavie y hubo una expulsión que generó violencia.
Por eso se armó, qué bronca.
Una trifulca. Llaneros dijo que va a demandar el partido por falta de garantías.
No.
Que fue una. Cavie hizo. Cadí fue importante, bueno, al final con un gol, Andrés, ¿no? Entonces te cuento que, y a Juan Nieva lo expulsaron a Deison Copete.
No, pero eso no sube una mano de expulsados, no.
Ve, hizo gol en Cadí, al final pelea, pues, y ahí estaban, se armó tremenda.
Que no había público.
Yo soy palmero.
Es que te iba a contar. ¿Vos te acordás que ayer hablamos de las esas opiniones de tipo político, no? Hoy por ahí vi que el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dijo que no, que él estaba seguro que ningún equipo querría irse a la B. Yo entiendo la respuesta política, pero hay equipos que se prefieren irse a la B conservando los derechos de haber estado en la A, que es el caso de Quindío y puede ser el caso de algún otro equipo grande que se vaya a la B. Y claro, cuando se van a la B,
claro,
siguen recibiendo las mismas prebendas. Abaratan los planteles porque ya el jugador no puede aspirar a cobrar lo que cobraba en la A, sino lo que cobra en la B. Entonces, sí puede ser que les interese.
Dios.
Jaramillo dice, no, es increíble, eso no puedo. Hombre, Jaramillo, la realidad es otra.
No,
sí hay equipos que no se mortifican de ir a la B.
Ahora, lo que pasa es que, claro, uno diría ahí... para ser más puntilloso, no son los equipos, hay ciertos directivos que quieren hacer negocio con un equipo y quieren que se vaya a la B, pero
sí,
si uno
también
habla de un equipo en general,
todo lo que eso significa tampoco.
Exacto, entonces ahí no hay gente que está en contra misma del equipo solo por un beneficio personal, y a eso es lo que hay que llegar, saber quiénes están detrás de esto, si es que está ocurriendo.
Porque... Si es que se averigua.
O sea, no, porque es gravísimo que vayan en contra del deseo de toda una hinchada, de toda una historia, de todo un bien espiritual que es... que son varios equipos en Colombia, empezando por el Quindío.
Un equipo el Quindío le va bien abajo en la B. Ahí van, los números lo dicen todo. Martín, este país es increíble, un país muy generoso. Hoy la procuradora, que ya va a ser pronto, es procuradora, en una de sus últimas gestiones de amistad, le perdonó a la exministra Budinén, ¿te acuerdas?
¿Sí?
Les cuento los 70 mil millones. Se perdieron los 70 mil millones. Nadie sabe quién los tiene, cómo los reparte. Nadie sabe. Y la procuradora dijo, no, es que ya el caso está cerrado, ya no hay nada más que averiguar ni hacer. Ese es el país de nosotros.
Son amigas.
Se perdieron 70 mil y se perdieron los 70 mil millones.
No, ¿ah? Y sale. No,
hombre.
Y sale no. Como sin tan campante.
No,
sin
tranquila.
Pasar nada.
No falta que le hagan homenajes de ¿no? Hola, Martín. En cambio, fíjate que ese comité de apelaciones de la Conmebol, pues se puso serio. Uruguay había presentado un reclamo pidiendo que revisaran las sanciones a Darwin, a Betancourt y a otros jugadores. Hablo de Darwin y Betancourt, que fueron los más perjudicados, digamos, ¿no?
Sí, sí.
No, el comité le ratificó, dijo no. Sí. El señor Darwin paga 5 fechas y paga $20,000 de multa, y el señor Betancourt paga 4 fechas y $16,000 de multa. Ya ambos pagaron 2 fechas sin jugar, pero siguen sin poder actuar para Uruguay.
Darwin Núñez le quedan 3 partidos.
Exacto.
Suspendido, o sea que vuelve como el 19 de noviembre, que Uruguay va a jugar a Brasil contra Brasil. Ay. Es la fecha 12, y Betancourt le quedan
dos fechas. Dos.
Si le queda por. ¿Sabes cuándo vuelve preciso Betancourt? Contra Colombia en el Centenario.
Ah.
O sea, él puede volver contra Colombia en el Centenario en la fecha 11.
No, y entonces Bielsa, hablando de selección de Uruguay, pues hombre, y llamó jugadores que son sorpresa. Vos lo mencionaste ayer, Santiago Mourinho.
Sí, es un central.
Mourinho
central. Con Ñ, sí, es un apellido gallego, pero pues es un uruguayo.
En la lista incluyó a uno que está en Brasil, la Quintana, un extremo derecho.
Extremo derecho está en Santos. Él estuvo en Bragantino, no le fue bien. Jugó en Peñarol, es un extremo derecho que tiene 25 años, la Quintana.
Y llamó a Agustín Santa Anna, que es un juvenil de River Plate,
es un que lateral está en River derecho. Es un lateral, bueno, sí, que jugó en Defensor Sporting. Te iba a decir algo de, bueno, ahora que hablas de Uruguay, resulta que de Arrascaeta y de la Cruz ya están recuperados.
¿Van hoy? Mañana con Flamengo.
Entonces ellos también van a reforzar a este Uruguay nuevamente, ¿no?
Y Varela también.
Sí, lesionados siguen Matías Viña, Araújo, el central. Y los que vuelven también, por acumulación de amarillas, regresan Nández, Valverde. Nández, por ejemplo, que por acumulación puede volver a jugar la próxima fecha, y Valverde recupera también otra vez seguro la titularidad en Uruguay.
Bueno, ayer habíamos pedido a Munevar que estableciera, Alejandro, las diferencias del futsal, el fútbol 5, el no sé qué, el micro, cuántos juegan. ¿Tenemos las diferencias en cuanto a número de participantes, Alejandro?
Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor, hay diferencias, varias diferencias, no el número de participantes. La primera diferencia que hay es la entidad que lo rige. El fútbol de salón o microfútbol es regido por la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, mientras que el futsal lo rige directamente la FIFA. La segunda diferencia es la duración de los partidos. En el fútbol de salón tiene una duración de 40 minutos divididos en 2 tiempos de 20 minutos y un descanso de 10 minutos, mientras que en el futsal los tiempos de juego son de 20 minutos pero un descanso de 15 minutos. La tercera diferencia aparece en los tiros de esquina. En el microfútbol se realiza con las manos, mientras que en el futsal es con los pies. La cuarta diferencia aparece con el arquero. En el fútbol de salón, el arquero no puede pasar de la mitad de la cancha, y en el saque no puede pasar de mitad de campo ese saque. En el futsal, el arquero puede cruzar al área rival y el saque también puede sacar más allá de la mitad del campo. Los dos se juegan con 5 jugadores. No hay más diferencias, digamos, en cuanto a lo que es el juego.
Averiguamos si América juega hoy en la primera, en la Copa Colombia.
Sí, señor.
América.
Sí, señor.
¿Sí?
6:30 de la tarde contra la Equidad. El árbitro será Lismair Suárez en el Pascual Guerrero. Será el partido.
Muy bien, Martín.
Hernán, quiero mandarle un saludo a Pucheros, que hace poco fue nominado al Emmy por.
Un libretista, señor. Libretista, si se demora.
Sí, por la serie, Hernán, ¿te acordás de la de Rigoberto Urán? Bueno, él es uno de los libretistas, pues ellos están nominados al Emmy, es un logro gigantesco.
Bueno.
Y él nos oye mucho y siempre, nos da mucha alegría saberlo. Y también gracias a Daniela, conocida como Puntos al Aire, y a Cristina Nichols, que es una columnista muy importante de Cali, y pues, hombre, un abrazo a ellos y gracias por oírnos, que estén bien.
Muy bien, está bien, sección. Hola, Martín, estamos hablando de las lesiones de Mbappé y me dijiste que se demora 2 semanas o 3, pero la tapa del Congolo es Neymar. Neymar este año apenas ha podido jugar 5 partidos, y el pronóstico en este momento, en el caso de Neymar, es que volverá a jugar, si acaso, a comienzos del 2025. Lleva 11 meses lesionado, Martín. Neymar, ¿cómo te parece?
Bueno, hay otra situación que vivían por Al Hilal. Es una cuestión, si él, por ejemplo, no se hubiera recuperado ya pronto y hubiera regresado ipso facto, tampoco hubiera podido jugar por el tema de los 8 extranjeros, ¿no? Ha habido un tema con los 8 extranjeros y pues hay una limitante para los saudíes. Seguramente lo hubieran solucionado de alguna forma,
pues,
pero ese problema también se presentó y se demora. Y claro, se demora, Hernán, porque se lesionó de nuevo, ¿no?
Sí, no, por eso te digo. Es que 5 partidos en un año, 11 meses lesionado. Mejor dicho, Neymar está ya, no digo en el ocaso, pues, pero le va a pasar, no, espero que no, lo de Varane. Que Varane se retira es porque ya físicamente las lesiones no le dan para jugar, dijo el hombre, no más. Martín, quiero recordarle a los oyentes que Liverpool juega ahorita a las 2:00 p.m. contra el West Ham por la EFL Cup en Inglaterra. En este momento, Arsenal está empatando con Bolton Wanderers 0-0, minuto 8 de la inicial.
Lucho en el banco.
No me digas, todos en el banco.
Mirá los jugadores ofensivos. Chiesa, Diogo Jota, Gakpo y Darwin Núñez. O sea, juega con 4 hombres bien de ataque. Y
Chiesa ya
de marca. Endo y John.
Chiesa ya jugó un rato.
Sí, Chiesa ya, unos minutillos.
Mira, Martín, 90 minutos más uno de adición, 91 en Girona, 0, Rayo Vallecano, 0, y nos quedamos esperando que entrara James y no entró. Bueno, Martín, así es el fútbol. Bueno, Martín, hay jugadores que también hablan, ¿no? Ese Casano, que ve un simpático jugador, yo digo que haya sido un gran jugador italiano, un simpático delantero, dijo hoy, Cristiano Ronaldo, oíme la frase, Cristiano Ronaldo puede anotar 3.000 goles, pero no sabe jugar fútbol.
No, qué disparate.
Casano.
Qué frase tan disparatada, tan absurda.
No,
oíme, o sea, sí, de verdad.
Va a hacer ruido, pero no, 1.000 goles o 900 goles, no, o 1.000. No, que no sabe jugar. Entonces se las encuentra todas, pues le pegan en la cabeza.
Qué disparate tan grande.
Pero se quiere hacer célebre, Martín, así es la vida.
Es que no,
hombre.
Y usted mira lo que dice. No, en cambio, miren. Claro, es que Cristiano era extremo izquierdo y luego pasó a ser número 9, pero que sabían jugar y con sus compañeros, Higuaín, Agüero, Lewandowski, Benzema, Ibra. Suárez, muy buenos, los que han nombrado son unos salvajes, pero no, Cristiano, no, por favor. O sea tiene el núcleo de la célula, lo tiene Cristiano, hacer goles.
Bueno, sí, pero según él no sabe jugar. cuánto jugaba. Lo mismo decían de Artime, que Artime hacía el gol con la cadera, con la rodilla, pero te los hacía y que no sabía jugar. Pero le hacía todos los goles.
Es que además Cristiano no ha sido un entrompador, no ha sido un muy técnico además. Que él, como para la pelota, como le pega con la izquierda, con la derecha, no. Como cabecea, es un animal. Es una, no, pues la velocidad, si están discutiendo esto es absurdo también. Porque pues.
Por eso. Casano. Entonces,
Casano, déjeme, qué disparate.
Deje. Casano, seguí en tu cuento por allá, que vamos a hacer una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Han venido a contar que has vuelto a aparecer. Arrepentida, que has cambiado de vida, que por pensar en mí casi ni duermes, pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces, y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué.
Seguimos en la compañía del Divo, don Rafael. Toco Madera, uno de sus primeros buenos trabajos, recordando que hizo célebre el tamborilero Rafael, el invitado musicalmente esta tarde en el programa.
No insistas, no me engañas.
Muy bien, Martín. Rafael, gran actor, ¿no? Hola, Martín.
Porque hacía una cantidad de gestos, ademanes y morisquetas.
Sí.
Mucha gracia, ¿no?
Sí, le ponía su cuento.
Mucho salero.
Ve, y por ahí hay un trabajo recientemente hecho por él que le hace como la segunda a un tango de Gardel. Hacen un montaje muy bien hecho con la voz de el tango en la voz de Gardel y él. Bueno, Martín.
A mí me parece que él a principios de los 70, a finales de los 60, tenía una potencia de voz inusual.
Bueno, ya me estás dando a entender que le ha mermado un poco.
No, me parece un poquito nasal después.
Ah, ya. Pero, recursos. Mira, Martín, pasamos por encima este detalle que es importante de Varane. Varane consiguió 20 títulos como jugador. 4 Champions, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de España, 1 EFL Cup y el Campeonato del Mundo. 20 títulos a los 31 años se fue Varane. Bueno, hola Martín. ¿Qué te iba a decir? Eso de los ligamentos, esto no lo hemos contado, Rafael, que es un oyente muy acucioso, pendiente. Esto lo contamos hoy. ¿Vos te acordás de Bernardo Cuesta? Sí, un delantero que trajo Junior y no funcionó. No, goleador en el Perú.
Sí, en el
goleador en el Perú.
Muy bien.
El 9 de Mariano Melgar, el equipo así de Arequipa, creo que es.
Sí, así
pues
es.
El hombre se va de ligamento cruzado, intervención quirúrgica. Sí, pierde 8 meses.
En 0-0 contra el Grau trabó una pelota con un defensor y se lesionó.
Ahí quedó, ¿no?
Es lesión de ligamentos, sí, meniscos.
Bueno, está bien. Pero el ligamento lo alcanzó. Hola, pero esa es la lesión de desafortunadamente de moda, ¿no? Martín, ayer le perdonaron, y es la crítica hoy dura en España, a Henry la expulsión.
Sí.
Le metió un rodillazo en los testículos a un rival. El árbitro no se percató, el muchacho obviamente se dobló, el del zaguero,
sí,
cayó, y después las imágenes mostraron, y no es la primera vez que lo hacen, no. De inmediato que lo hace de inmediato, reportaron imágenes similares jugando para Palmeiras en Brasil. Es
no, y no son dos o tres, Hernán, no. Son varias, o sea, varias veces en las que él entra arreciando, sí, y entonces ya dicen, bueno, él se ve pues que no mata una mosca, y resulta que se ve que pues a veces tiene mala intención, porque es que es reincidente en eso.
Exacto, y además sin balón, se la dio al jugador de,
claro, ¿no?
Al rival de la vez, ¿no?
Sí, me parece que es una resiedumbre que ya
sí,
raya
necesaria.
Pues sí, con la agresión. Pero,
Ya lo. No te preocupes, que ya queda marcado para. Los árbitros todos se cuentan el cuento. Eso ya saben con él cómo va a ser el tema, ¿no? Hola, oye, entre otras, Martín.
¿Y qué
vos tenés el dato? Ve, ¿qué tal lo de quién? ¿Lo de qué?
Lo de Hendrick, que pues sí, costó una plata, pero puede llegar a costar 72 palos. Costó 35.
Pero pues yo te pregunto, ¿cómo así que cada vez que hace un gol hay que pagarle plata a Palmeiras? Un gol con el Real, digo.
Cada, ¿sí? Mira, cada cinco goles es 1.5 millones de euros. Cada cinco goles.
¿A Palmeiras?
Sí, le tienen que pagar.
No.
Por el primer llamado a la selección de Brasil, Hernán, al Real Madrid, ¿sí?, le tocó pagar 1.5 millones.
No. Ah, hola, pero esos contratos, los machos que hay en esos contratos, ¿no?
Sí, claro. Entonces, no, es por goles, asistencias, incluso también. O sea, él costó 35, pero puede llegar, si cumple objetivos, a 72.
Bueno, pues claro, paquetes de 5 goles, no mucha, pero bueno. Sí, entre otras, ahora que hablas del Real Madrid, el platal que le va a costar al Real Madrid insonorizar el Santiago Bernabéu no está escrita la palabra, ni el número. Resulta que los vecinos pusieron una especie, ¿cómo sería eso? Protesta tutela, porque los decibeles en los conciertos estaban altísimos, entonces lograron que el Real Madrid pare los conciertos que tenían programados este año hasta abril del año entrante, y le dan oportunidad para que, pero imagínate, Martín, aislar el sonido del Bernabéu.
No, eso está muy complicado, porque además están, bueno, pues están perdiendo 400 millones de euros anuales, ¿sí?
Ah, ¿por los conciertos?
Claro, sí. Resulta que el estadio costó 1.163 millones de euros.
Ellos
pensaban recuperar el dinero rápido, porque además estaban vendiendo, agotando boletería de todos los artistas que han presentado ahí, ¿no? Incluyendo, sí, pues a Karol G. Tenían varios programados, ya estaban inclusive compradas muchas boletas, estaban ya simplemente agotadas. Y cancelaron el 15 de noviembre a De La Fuente, cancelaron K-Pop, un concierto de música de pop coreano, que eso es una locura en el mundo, que pues yo a veces traigo música de Corea del Sur. Eso era el 12 de octubre, el 28 y 29 de diciembre tenían a Aitana cancelado, a Lola Índigo en marzo del próximo año cancelado. Una locura, man.
No, man, yo no sé. Claro que ese Florentino se las arregla y se las inventa. Ese quién sabe qué ir a hacer. Martín, no, ese, no es por... No, no te ese, quiero preocupar.
El ni transversal, le dicen. El transversal, le dicen a él.
No te quiero mortificar, ni mucho menos. Cali ya avanzó en Copa Colombia, ¿no?
Ay, calla ya.
Si el América gana hoy, se van a enfrentar Cali y América en la siguiente ronda.
No, por favor.
Por esa Copa Colombia.
No, calla ya.
No, te estoy diciendo, pues, para que te ganas las cosas con
quieras,
tranquilidad. No, no.
Lo que más quieras,
no,
calla ya.
Hola. ¿Sabes qué? Uy, Corinthians ayer le dio un paseo a ese Fortaleza, en esa cancha de Fortaleza, 3-0. No, se hizo un partidazo, ¿sabes quién? Memphis, qué bien jugó,
no,
el hombre, inclusive hizo el pase del tercer gol a primera asistencia a Pedro Enrique. Romero, el paraguayo, había marcado otro
buen gol.
3-0.
Igor Coronado, un zurdito, buen jugador, Luis, ese zurdo mueve, y ese Pedro Enrique era un centro delantero que era de Inter de Porto Alegre.
Bueno,
y ahora Corinthians se podría enfrentar contra Racing de Avellaneda o Paranaense va ganando 1-0.
Sí, pero te quiero confirmar que en el caso de Corinthians, el global dio 5-0, o sea, apabullante, sí, el equipo de Ramón Díaz, que avanzó. Y de paso, recaudó por el triunfo de anoche 800,000 verdecitos, $800,000, el equipo puede llegar ya, no, en este momento ha recibido por Suramericana 4.2 millones de dólares. Ahí va, ahí va.
Estoy viendo Barcelona-Getafe, 0-0, minuto 8. Me gusta ver este Barcelona, ¿ves? Me gusta ver.
¿No vas a poner a Liverpool?
Ah, pero como
está jugando día.
Ah, perdón. No está jugando Lucho. cuando juegue con el mayor agrado, bueno, pero es que quiero ver a Yamal.
Muy bien, Lamin Yamal. Juan Diego Moreno, muy acucioso, me manda lista de jugadores que se han retirado relativamente jóvenes. Van Basten se retiró a los 29 años. Michael Owen, Gareth Bale, el Kun Agüero, Philipp Lahm y Kluivert se retiraron a los 33. Rijkaard y Hazard se retiraron a los 32. Y ahora Varane se retira a los 31.
Alejandro Brand se retiró.
Por lesiones también. Pues que las lesiones, Martín. Sí, hombre. La lesión de Brand ocurrió en un partido en el Campín, Copa contra Defensor de Lima. La rodilla ahí. Y eso que hoy en día la técnica quirúrgica es superior, ¿no? Debe haber muchas más facilidades, pero todos estos jugadores de ligamento se van de 8-9 meses, Martín, sin importar la edad, ¿no? Claro, entre más edad se va a demorar más, pero mínimo son 8 meses.
Y temas de corazón en jóvenes, ¿qué tal lo de Marsiglia? Eso sí me parece una...
Ah, bueno, José, gracias.
No, qué calamidad eso.
Gamero, si hay penalti a favor de Millonarios, pone a patear a Mosquera. Para que Martín se dé gusto de ver cómo se patea el penalti. ¡Duro! Sin contemplación. Se, ¡duro!
Sería mucho mejor que una red floja.
Ay, bueno,
profunda.
Sí. Bueno,
si está templada y me encanta, así como, sí, como le pega a Sergio Mosquera. Ahora, en una red, por ejemplo, como la del Maracaná, ahí sí ya es apoteosis pura.
A otro que le están diciendo, vaya pensándolo bien, es al señor Felipe Melo, de Fluminense.
Máscara. El popular más
hombre, claro, con la llegada de Thiago Silva, él perdió protagonismo como zaguero, que lo estaban utilizando como zaguero. Entonces, el técnico lo pone en determinados momentos, pero ya no es el jugador, digamos, insustituible. Ya Melo está en otro plan, ¿no?
El Máscara, no,
también, ¿no?
Él en la temporada, por los minutos que ha jugado, si tú te pones a ver, ha jugado como 13 partidos en total, o sea, y ellos empezaron temporada en enero.
Sí,
o sea que
cierto.
Son 13 partidos completos y tú sumas los minutos de él.
Exactamente.
Entonces, claro, pero es un jugador ya, pues hombre, tiene 40.
Hola.
Si no estoy mal, tiene 40 años él, ¿no?
Esto
41.
No es noticia, sino...
Tiene
bueno,
41.
Esto no es noticia, sino especulación de la afición del Nacional. Que de los jugadores que cometieron actos de indisciplina, 2 no seguirán la próxima temporada. Señalan a Chipi Chipi y a otro muchacho, a Castro.
Joan.
Otro muchacho.
Joan Castro.
Joan Castro.
En la
que esos serían los dos Paganini. Pero
es que
yo creo
Joan
que ese
Castro,
tema,
Joan Castro sí. Vuelve a la Equidad, está a préstamo.
Él está a préstamo, sí.
Sí.
Y buen jugador, pero bueno. Pero yo creo que en esto en Nacional sí le ha faltado como, hombre, más seriedad o más seguridad, que es la mejor manera de contar la verdad, mire, contarle a la afición, vea, estos jugadores van a ser sancionados económicamente, no se va a contar con ellos, o sí se va a contar con ellos, se les va a dar segunda oportunidad, o no. Me parece que ahí sí les ha faltado un poquito de, ¿no? Por temores, no sé, seguramente, ¿no? Hola, Martín, ayer habíamos asegurado que Szczęsny, el arquero polaco, le había dado el sí a Barcelona y Barcelona lo había dicho sí, señor. Pero apareció un miquito que hay que negociar con el Juventus de Turín. ¿Por qué, Martín, tienen que negociar si él se había retirado ya del fútbol?
No, Hernán, porque él no cumplió con el contrato. O sea, si él no cumplió con el contrato porque lo cerró abruptamente, lo dejó, lo dijo, lo terminó él. Unilateral. Entonces, si él de pronto decide volver a jugar, ajá, de alguna forma, él tiene que pagar ya porque él se va a beneficiar económicamente de un nuevo contrato. Entonces, es como si ese contrato anterior reviviera y él tiene que pagar una cláusula, se puede decir como una penalización, no sé, pero él simplemente, él renuncia del todo. Y ahí, digamos, si él tuviera contrato vigente con Juventus, pues le tocaría ganar a Juventus, tendría prebendas Juventus. Ahora, si él lo termina abruptamente y luego se arrepiente y vuelve, pues ahí es como si reviviera.
El Juventus simplemente dijo, usted se retiró, pero el contrato estaba hasta el 2025, está vigente para nosotros. Usted se retiró y no juega más, no hay problema, pero si usted se retiró y vuelve a jugar, hacemos valer el compromiso que usted tenía firmado con nosotros, y ahí es donde va a tener que intervenir Barcelona pagando algún billete.
Y vos sí sabes, en una rueda de prensa que dio hace unos meses cuando se retiró Szczęsny, dijo, uy, ahora me voy a poder ver unos partidos que nunca pude ver bien. Por ejemplo, voy a poder ver el Real Madrid contra el Barcelona, un partido que siempre me ha parecido apasionante. Ahora lo va a jugar.
Bueno, así es la vida. Señor,
¿Qué era?
Una pausa. Martín, escribe Ferdinand Hill y me dice, hombre, vea, Thomas, jugador del Arsenal, fue el que le cayó encima de la rodilla en algún momento a Luis Díaz, y es el que ahora también tiene que ver con la lesión de Rodri. Fuerza desmedida, no mala intención, pero ya hay dos jugadores lesionados por mucho tiempo. No sé, un accidente, una coincidencia rarísima. Thomas, que es un volante, ¿no? Martín, ¿del Arsenal? Sí, ¿no?
Sí, sí. Del Arsenal, bueno. Y bueno, pero ese jugador estuvo, o sea, fue un tiempo, hubo mucha especulación porque nunca se tuvo muy claro, ¿no? ¿Qué pasaba?
Pero, bueno. Martín, terminó el partido de Rayo Vallecano 0-0 con el Girona. No jugó James, jugó como 70 minutos Yasser Asprilla, ¿no? Bueno, ¿y cómo va tu Barcelona-Getafe por la Liga Española, señor? ¿Cómo están?
Mis queridos amigos, minuto 17, Barcelona 0, Getafe 0, rechazo, atención, la pelota va quedando para Rafinha para Yamal, y había falta de Lamine Yamal, y hay cobro del lateral izquierdo del equipo del Getafe.
Bueno, Martín, en este momento se están disputando 7 de los nueve juegos con los cuales se inauguró hoy la Europa League. Ya dos partidos terminaron, curiosamente 3-2. Bodo le ganó a Porto 3-2. A Zeta Alkmaar le ganó a Elfsborg 3-2. Están jugando el Manchester United y el Twente. Este equipo es de Países Bajos. El Dinamo de Kiev pierde con Lazio, mirá. Está ganando Lazio 1-0. Gol del día. Ludogorets y Slavia Praga 0-0. Real Sociedad de España le gana visitante al Niza 1-0, Niza de Francia. El equipo de Davinson, Galatasaray 0-0 con el PAOK de Salónica. Anderlecht 0-0 con Ferencváros. El Midtjylland, ¿de quién?
Gal de Lewandowski. Centro desde el sector derecho, la suelta el arquero del Getafe, arremete el gran delantero polaco con toda su armadura, su panoplia acicalada esa que amedrenta a todos. Quedaron los del Getafe como testigos de un portento, amigos. Exhaló un verdadero efluvio de gas con agentes vesicantes. Arremetió Lewandowski y casi que a boca de jarro ha fusilado al arquero del Getafe. Va ganando Barcelona 1-0, minuto 18 de la primera parte.
Muy bien, Martín, y entre otras, con ese gol Lewandowski se confirma como goleador en este momento de España, ¿no es cierto? Sí, creo que lo tengo ahí, goleador. Martín, estaba hablando de los partidos de la Europa League. Hay 5 jugadores colombianos en esta competencia. Ayúdame, por favor. Está Davinson Sánchez con Galatasaray de Turquía. ¿Con quién está Óscar Cortés?
Pues hombre, tendría que jugar con Rangers. Ya te confirmó porque estaba en duda. Lo más seguro es que no jugara.
No, pero digo, pertenece al Rangers.
Sí, ¿cierto? Es del Rangers de Escocia, sí señor, pero había dudas que tiene unas molestias.
Bueno, pero Martín, tengo también otros muchachos colombianos. Hay un muchacho Mosquera, colombiano, también jugando en la Europa League, ¿cierto?
Ah, pero ese es Mosquera. El que está en República Checa, ¿no? Es un delantero, un extremo izquierdo que jugó en Nacional y Cali. Un puntero, era un John Mosquera, ¿sí? John Edison. Sí, sí, claro, jugó en Nacional y Cali. ¿Te acordás? John Edison Mosquera, puntero izquierdo, caleño. Sí, sí, sí.
¿Y no fue también de Nacional?
Así es, hermano, de Cali y Nacional. Sí, señor, así es.
Bueno, hay un muchacho colombiano, Pedro Antonio Bravo.
De la América. Era del América, ¿sí? Un volante de marca. Sí, señor, un volante. O sea, es un volante de marca que tiene estatura de central, porque mide, o sea, 1.90 o más, no sé. Pero es un jugador altísimo y está en Dinamarca.
Bueno, está y hay un estimado, colombiano, sí, también, Kevin Medina.
Ese es un central. Ese es un central, Hernán, zurdo, que se fue muy joven al fútbol de Portugal. Y estuvo en equipos como uno grande de allá, Chávez. Hay un equipo que se llama Chávez, por ejemplo, estuvo, sí, ahí. Y ese jugador, Kevin Medina, está en Europa League.
Central. Bueno, entonces los...
Ese es veterano, ¿sí?
¿Sí? Los cinco, sí, son. Sí, el... Davinson, Oscar Cortés, Pedro Antonio, sí, Bravo, Kevin Medina y John Mosquera.
Medina juega en el equipo este de Azerbaiyán, que se llama el Karabakh.
Ah, ya está, bueno, hay colombianos en Europa League que se está jugando. Bueno, Martín, anoche vi en el partido de River y Colo-Colo, en un momento, estaban en un palco exjugadores de River, estaba el paraguayo Pipino Cuevas, estaba Francescoli, estaba Sorín, bueno, se juntaron a acompañar a River, Pipino Cuevas, estaba el hombre.
Sí. Bueno, salsa, y ahí, ¿no?, estuvo con, ¿sabes?, con el Beto Alonso.
Ah, el Beto Alonso también, sí.
Todo, bueno, sí, estaba el ídolo, y recordemos que es que Cuevas, mira, la gente lo quiere mucho, mucho carisma ahí, el jugador músico, guitarrista, sí, paraguayo, 5 títulos logró con River, cinco títulos de ahí, argentinos, pues, títulos de liga, eso. Le hizo un gol a Racing de Avellaneda, Hernán, que él se va solo, y la gente gritaba, ¡hacelo! Hacelo, o sea, así, pero por una jugada así como de película.
Sí. Y lo hizo.
Y lo hizo, Hernán, porque el arquero, bueno, pero se va con un contraataque, ¿no? Porque se había volcado, sí, Racing. Y él jugó en China, jugó en Pachuca, jugó en América,
ah, sí,
de México. En Santos de Brasil también estuvo, pero en River es muy recordado. Ese jugador me parecía rapidísimo, ¿sabes? Y tenía un remate durísimo de tanto de zurda como de derecha. Muy interesante.
Aquí hay otro jugador, Pemán del Franco, que se retiró a los 28 años, que fue Diego León Osorio.
Ah, sí, señor.
Pero antes...
Jugadorazo era.
Sí, lateral. Defensa en Millonarios, un muchacho de apellido, me acuerdo,
Marrañón. ¿Quién será? ¿Osman López?
No, antes, mucho antes de Osman López. Otro que se retiró joven por lesión fue Rigoberto Urrea, un defensa que tuvo un volante, creo, defensa, que tuvo el América, sí, de Cali, Rigoberto Urrea. Es que el fútbol, maestro. Bueno, Martín, te cuento lo siguiente, hay otro jugador, este sí es un viaje rarísimo, hay un jugador uruguayo llamado Francisco Ginela, aquí hubo uno que era Gianella, en Once Caldas, este es Ginela, uruguayo. Ese muchacho jugó con Nacional, pero ¿qué? 5 partidos. El Nacional lo transfirió a la MLS, creo que al equipo de Los Ángeles. ¿Al Galaxy o no? ¿O al otro?
Ese jugador, no, al LAFC, al Los Ángeles FC, mediocentro, diestro es.
Bueno, ahora apareció en Qatar jugando para el Rayán. 25 años, Francisco Ginela. Esos jugadores que salen y a viajar y bueno.
Hernán, ahora que decías que Lewandowski es el goleador, sí, el goleador es el jugador polaco, 7 goles, segundo Rafinha con 5, tercero Mbappé con 5. Así es, Hernán, tenés razón.
Aquí me manda Mauro Stats otros colombianos, me dice que hay 6 en la Europa, a ver cuál me faltó. Mencionamos Kevin Medina, mencionamos Cortés, mencionamos Sánchez, mencionamos Mosquera. A Bravo lo mencionamos, él dice que Pablo Ortiz está en Midtjylland. Ah, ¿un defensa central?
Sí, un central altísimo.
Bueno, vale
también
la precisión. Sí, señor, muchas gracias, don Mauro. Son 6.
Así es.
Sí.
Muy bueno. Y sabes que un buen jugador es un jugador.
Te tengo un dato. un dato que te va un poquito a alterar tu programación del año 2025.
Ay, calla ya.
No, no, espérate, pues para que tomes medidas, comprar sofá o algo, porque vamos a tener... pues si no sabes para qué te... comprarlo, porque viene el Mundial de Clubes de junio 13 a julio... 20, no, del 15 de junio al julio 13. Un mes. Yo me a mitad del año, piso. Mundial de Clubes, ¿oyó?
Yo me acuesto en el piso y lo veo.
Sí, bueno.
Es de mi agrado.
En el sofá. Ello. Bueno, van 32 equipos, Martín. Hay 30 ya clasificados. Es una réplica de un mundial. Y ya tienen algunas ciudades escogidas. Por ejemplo, Miami y Orlando. Tienen a Seattle. Tienen, me parece que Atlanta también está. Bueno,
no,
ese Infantino ya montó Mundial de Clubes de el 15 de junio al 13 de julio.
Los 2025. Jugadores se están quejando por tanto juego y pues este es uno de los motivos. También este Mundial, pero ahí están. En ese Mundial ya están Chelsea, Real Madrid, el City, Bayern Múnich, ya, PSG, Martín. Dortmund, sí, Inter, okay. Porto, Atlético, okay. Juventus, Palmeiras, Flamengo, Flu, Martín. River, Boca.
De Francisco y su otra música.
A ver cuál es la otra música.
Hola, ¿qué tal, amigos? Uy, qué oportunidad de gol clara. Acaba de fallar Lewandowski. Atacando Yamal por el sector derecho con su zurda magistral, con su pie maestro. Y recupera de nuevo Getafe, Barcelona 1, Getafe 0, minuto 32 de la primera parte, amigos.
Bueno.
Vamos a oír a John Mayer, nacido en Bridgeport, Connecticut. Gran guitarrista, ¿oís? Bueno, él también canta. Sí, él es compositor también. Y hay un álbum de él, que es Room for Squares. A mí me gusta ese álbum. 2001 es el año de aquel trabajo. Aquí está John Mayer con Neon.
Muy bien, Martín. Está bien. Bueno, Martín, hace un momento estábamos hablando del Mundial que se avecina, Mundial de Clubes del 2025. Pero ¿cómo te parece que la FIFA, hoy la FIFA, da a conocer la lista de los campeones de clubes para ellos, ¿sí? Por ejemplo, en el 2021 el campeón fue el Bayern de Múnich, en el 21 el Chelsea, en el 22 Real Madrid y en el 23 el City. La noticia está en que no reconocen los títulos que ganó Boca Juniors cuando lo dirigía Carlos Bianchi en el 2001 y el 2003, y tampoco reconocen el título que había ganado el Corinthians, yo recuerdo con Freddy Rincón, que en paz descanse, y el paraguayo Gamarra. Los ignoró, dijo, sus equipos no ganaron según ellos, ganaron un partido pero no ganaron un mundial. En ese entonces lo llamaban Intercontinental, que era como el campeón del mundo, ¿cierto? Pues
sí,
¿no? dijeron que no, que no, que no es así. El primer campeón fue el Real Madrid en el año 60, que fue cuando le ganó a Peñarol, y en el 61 gana Peñarol, era Copa Intercontinental. Y no, que Boca no, que Boca no ganó. Pues que ganó, pero que no, ese título no lo reconocen. Los títulos de Boca y el de Corinthians. Bueno, pero bueno, es una pelea ahí de
me acuerdo ese Real Madrid con Galáctico y todo, y Boca ganó un partidazo a Riquelme.
A ese. Y le ganaron otro a Milán en una final. Tampoco lo reconocen. Y te tengo una que sí te vas a ir de para atrás. Acaba la FIFA de otorgarle al jugador Ignacio Piatti la demanda ante San Lorenzo Almagro. San Lorenzo tiene que pagarle al señor casi 3 millones de dólares, una deuda que era de 800 mil dólares, era la deuda cuando lo despacharon a él, claro. Mal, 850 mil, exactamente. En el 2021, y mira, 3 años después, la deuda va en 3 millones, casi 3 millones, y es lo que tiene que pagar San Lorenzo.
Hay dos Piatis, este, que es un como extremo alto, un jugador que para la posición, pues es raro que sea como tan espigado, Ignacio. Y el otro, Pablo Piatti, un jugador muy bajito, zurdo, que era de Estudiantes de La Plata.
Pablo. Bueno, es el flaco, como decís vos. Sí. Ganó 2.700.000, se lo ganó, y la FIFA, y hace poco la FIFA le había ganado, o le había ganado, no, le había dado a Cristian Zapata, que hoy está en Bucaramanga, que ganara su pleito de 250 mil dólares. Ahora sumale 2.700.000. Ese equipo sigue en la quiebra total, Martín.
No, pues
qué mal manejado, ¿no?
Quiere ir marraneando al que.
Sí,
por ahí.
Lo van peluqueando. Ve, hablando de goleadores, ¿cómo te parece que Iago Aspas, ese muchacho Iago, juega en el Celta, ¿no es cierto?
Sí, es un delantero con mucho gol, zurdo.
Pues tanto gol tiene que llegó a 158 goles en 363 partidos. Y alcanzó ya a Luis Aragonés. No, lo alcanzó, no, le faltan 2 goles para alcanzar a Luis Aragonés, que hizo 160 en 360 partidos.
Es un promedio, según lo que nos contás, de Aspas de 0.43. Él tuvo un paso por Liverpool y le fue mal. Él le va mejor es en el Celta. Le va de locuras.
En el Celta. Sí, ahí. Y es que Celta mañana. Ve, mañana Celta juega contra el Atlético de Madrid, entonces están pendientes del asunto.
No cualquiera triunfa en un equipo como Liverpool. Aspas, que me parece jugador de jerarquía y todo, bueno, llegó allá y no funcionó. Es que también uno tiene que valorar lo que está haciendo Díaz, ¿no?
No,
no es fácil, es que eso es un equipo muy, muy grande, muy histórico. Y a él no le pesa nada, él ha jugado bien, me parece.
Muy bien, tienes forma de verificar. Si va entonces Iniesta, Iniesta digo yo, Chiesa, como titular, si va Chiesa.
Es titular.
Es titular Chiesa.
Esa sí te la canto. Va 1-1. Goles de Diogo Jota. Sí, Diogo Jota y un autogol de Cuanzá. Liverpool 1, West Ham 1. Están jugando Chiesa, Jota, Gakpo y Núñez. Y en el banco está Díaz, porque es una copa menor. Cierto, pues una copa que igual, bueno, ganarla pues, pero no es importante como la FA Cup, no tiene esa altura.
Bueno.
Y pues ni se diga lo internacional o la liga, ¿no?
Te quiero confirmar que siguen las lesiones a la orden o al orden del día. Vitor Roque, lesión de tobillo, y entonces Pellegrini, el técnico suyo en el Betis, dijo por ahora dejémoslo quietico a ver qué va a pasar. Vitor Roque, que arrancó haciendo gol y todo, estaba como mejor de ánimo, sí. El muchacho,
¿cierto? Sí, Hernán, sabes que sí, Vitor Roque, mira que él venía con unas molestias, ¿no? Y pues contra Mallorca se agravó esa situación y entonces les toca hacer un tratamiento, y además ya venía de titular, Hernán.
Sí, ¿no?
Entonces, pues sí, lástima por él, ¿no? Porque es que también fue, me parece que fue como le cerraron la puerta muy de manera muy brusca en Barcelona.
Sí.
Después de contratarlo, ¿no te parece?
Sí, lo no pues, sé.
Fue como.
Pues, no esperes mucho detalle ético y, ¿no? De lo
poco agresivo.
¿No? No, esos tipos no tienen... Ve, el Cucho Hernández sigue siendo buena noticia.
Ay, calla ya.
No, ¿cómo te parece que el Cucho Hernández juega con Columbus Crew? Ya vos lo sabes.
Sí, cómo no.
Oye, hoy enfrentan al América de México para definir el título de campeón de copas. Eso porque Columbus fue campeón en la MLS año 2023, ¿no es cierto? Y el América ganó hace poco la CONCACAF Champions, ¿te acordás? ¿Fue la que ganó?
Sí, también fue ganó la Liga.
Ganó la Liga, ¿no?
Ganó la Liga, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que juega el campeón también de MLS, y eso se llama Copa de Campeones, sí, ¿no? También. Copa de Campeones,
sí, es cierto.
Y resulta que Columbus Crew ya ganó esta copa, se la ganó a Cruz Azul en 2021. América no, porque es que esta copa se inventan y se inventan nuevas copas y dele para acá y para allá a ver cómo exprimen eso, oiga. Y
espera.
Sí. Hola, Hernán, ¿cómo te va? ¿Y tú,
sí,
qué más?
No, bien.
¿Qué cuentas?
¿Cómo estás?
Uy, Martín, bueno, entonces...
No, te voy a contar una novela. Dejas que vos... A usted, no sé. Hubo un jugador portugués llamado Fabio Paín. No te acordás de él porque ese pelado comenzó en el Sporting de Lisboa cuando estaba por ahí Cristiano Ronaldo. Es más, Cristiano Ronaldo en su momento se atrevió a decir, ese muchacho va a ser mejor jugador que yo.
Bueno,
eso sucedió en el 2003. Bueno, sin embargo, el hombre no fue lo que insinuó. Se quedó. Se retiró, pues obviamente joven. Pero entonces le preguntaron, se lo encontraron, ¿no? Hola Fabio, ¿cómo estás? No, pues bien. ¿Qué estás haciendo? No, yo quiero aparecer en una película porno. Yo soy soltero. Soy soltero, no tengo novia. Y yo quiero ser actor porno. Fabio, apunta el nombre. Bueno, vos le vas a buscar seguramente en esas revistas tuyas, te va a aparecer Fabio Pal.
¿No? Coqueta.
Paín.
Vamos a buscar la revista Coqueta, me puede por favor enviar comunicación.
Fabio Pain. Hombre, ahora que decís enviar, acabo de recibir de Pereira la camiseta del Deportivo Pereira. El Matecaña, que está de 80 años de cumpleaños, me mandaron la camiseta número 7 de Darwin Quintero. Hombre,
muchas gracias. ¿Cuál fue el jugador que más te obnubiló del Pereira? Yo te voy a decir el mío.
Bueno, a ver.
Siempre que lo vi, hizo desastres, ¿quién? La verdad.
¿Quién?
El Augusto Lobatón.
No, bueno, está bien, el extremo derecho peruano, que jugó también en el Quindío.
No, pero
ese era bravo.
Unas locuras.
Ese se divertía jugando, era medio vagonio, pero... No, yo era un jugador que tú... El Pereira tuvo un equipo. No, es que tenían a Jairo Arboleda de organizador de juego y adelante tenían a Víctor Campás.
No,
entonces,
falta
maestro, ese Arboleda, eso la volvió un corozo yo, y tenía a Víctor allá en la izquierda, y le metía, tomaba la pelota esa que decimos ahora filtrada, se la ponía y hágale. No, ese tipo.
Jairo pisaba, ¿cierto, Hernán? Era pisador.
Uy, no, ese para melear, como decían, o para perrear, como dicen en Antioquia. No, ese man sí.
Un atorrante.
Sí, ese sí.
Contestatario.
Yo siempre me acuerdo del pecoso que le decía a Montúfar, ni vos ni yo sabemos jugar de esto. Dásela a ese señor que sabe, hombre. Dásela a Arboleda.
Que era Luisito Montúfar.
Uy, no le diga a Luisito que Luisito, no te, Luisito era que te daba. Ese Montúfar, no, ese, Samario era, el Bravo.
No, ese
Lucho
te...
Montúfar.
No, tipo, ese teléfono.
Buen defensa. Buen defensa.
A punta de tipo, punta de pata, oiga.
No, pero el tipo se la... tenemos que hacer... Ay, Dios mío, espérate que tenemos que hacer una pausa. Vamos a conocer actividades de deportistas colombianos en áreas, pues claro, diferentes al fútbol. ¿Cuáles son las novedades, Alejandro?
Hernán, comenzamos hablando del squash, pues en Sao Paulo, Brasil, se disputa el Stack Open de squash. En primera ronda, los colombianos han tenido buenas actuaciones. Catalina Peláez inició con victoria sobre el local Rafaela Boselli, 3-0. Sebastián Rodríguez se impuso ante el brasileño Joao Santos, 3-0. Y Andrés Herrera se impuso 3-0 contra Víctor Magnani, de Brasil también. Durante toda la tarde tendremos colombianos en acción en este torneo. 22 nacionales estarán en competencia en el Panamericano de Downhill, de ciclismo de montaña, en El Salvador, para resaltar la participación de Valentina Roa, que por primera vez estará compitiendo en la categoría élite. Hasta el momento estaba en junior y ha tenido una buena temporada. En el Reino de Bahrein, esto por Arabia, se disputó el Mundial de Clavados de Altura. Dos colombianos en competencia, María Paula Quintero, que terminó octava, y Miguel García, que no terminó, puesto que tras un salto en la fase preliminar desde la plataforma de 27 metros, cayó mal al agua, perdiendo el conocimiento, se desmayó. El atleta colombiano se encuentra bien de salud y sin ningún peligro, pero se vivieron momentos de angustia e incertidumbre cuando al caer al agua salió inconsciente. En el Panamericano de Judo, Colombia sumó 7 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce, para un total de 17 preseas. Hoy comienza la participación nacional en el Suramericano Sub-21 de voleibol, que se disputará en Osorno, Chile. El primer partido del conjunto nacional será contra Brasil. Las colombianas serán dirigidas por Andrés de Jesús Mesa. Y en el rugby, hoy también comienza a disputarse la primera etapa de eliminatoria rumbo al Mundial de 2027, que será en Australia, y se estará disputando en Medellín, en el Estadio Cincuentenario. Colombia jugará contra Costa Rica hoy a las 3 de la tarde. Y en el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas, Colombia llegó a 18 medallas, 4 oros, 6 platas y 6 bronces. Las últimas medallas llegaron gracias a Josker Albornoz en la división de los 89 kilogramos, que sumó medalla de oro.
Muy bien, señor. Hola, Martín. Alianza Lima del Perú acaba finalmente de adquirir a un jugador argentino, un extremo, Juan Pablo Freites. Ese muchacho era de Newell's Old Boys, pagaron algo así como $700,000, tiene contrato hasta el 2027, y Alianza Lima cree que va a seguir los pasos de Kevin Serna, que de la Alianza Lima pasó a Fluminense, y entonces que este Freite ya lo habían pedido de equipos del Brasil. Alianza se apresuró a adquirir el pase, y bueno, seguramente hará ese, una buena operación, ¿no?
Ese es un central por derecha, que puede jugar, sí, en una defensa de tres centrales. Ahí me acuerdo que jugaba por la derecha o de lateral o central diestro, sí. Fíjate que ese Paim estuvo en la cárcel.
¿Quién?
Paim,
el que vos dijiste. El porno.
¿El del porno? Sí, Hernán. Sí, es unas acusaciones graves.
Te conseguí esa información vos ahí mismo, pues.
Oye,
no.
No, sí, estuvo en prisión.
Pero
qué locura.
¿Pero por qué?
¿Por qué cargo? Crímenes sexuales, dice.
Ah, no, es que el hombre ya tiene problema de cintura.
Que también tenía posesión de drogas.
Ah,
en Estoril.
Una olla.
En Estoril. Sí, señor, ahí, bueno, en aquel lugar.
Hola. Mira, hombre.
Que dice que era un monstruo en el Sporting de Lisboa con Cristiano.
Pero bueno, pues no van a ver en las pantallas más monstruo todavía, mira. Se lesionó José Enamorado, el extremo del Junior, hombre, problemita de tobillo, parece que tiene un esguince, ¿no? No jugará contra Nacional ni contra Jaguares, se pierde los dos partidos. Bueno, Martín, ese muchacho Cristian Colman, que hizo el primer gol del Cali anoche, yo no tengo ese dato, pero debe ser de los jugadores que debuta y hace gol, ¿no, Jugadores que debutan.
Había jugado contra Fortaleza en Bogotá, pero unos minutos, y acá pues empezó de titular y anotó de cabeza. Buen gol. Ese tipo de gol que viene y la cambia de palo, o sea que, por ejemplo, le tira el centro de la izquierda con pie derecho, ¿no? Valencia. Sí. Templado. Viene de atrás, como tirado hacia el sector derecho, y la cambia de palo. No le pega al primer palo, sino al segundo palo. Y deja al arquero completamente desubicado. Y ahí anotó Colman, que jugaba en Gimnasia.
¿Por qué le dice ese Colman, jugador? ¿Es Colman?
No, es Colman. Este es Colman. El Pato Colman. El Pato Colman.
Eso sí no entendí. Bueno,
sí. El Pato Colman es Colman. Y este es Colman. Y es yerno de Oscar Alexander Pareja.
Martín, ¿vos cumples años el 22 de septiembre?
Sí, ¿oís?
¿Y cómo pasamos esa fecha?
Como el Totono Grisales.
Y como John, el papá de Juan, que es el que me escribe. Bueno, oíme. Ah, me pregunta Will Gómez que si Iago Aspas es el mismo que tuvo una situación aparente de racismo contra un jugador colombiano.
Es cierto.
Bueno, ¿sí?
Ah, sí, eso es cierto, lo que nos comenta. Sí, hermano, así fue. Se me ha olvidado ese detalle, pero sí es cierto, lo recuerdo.
Hombre, el Medellín, después de que supo de la lesión seria de Joaquín Varela, el zaguero uruguayo, ha estado conversando con la gente de Águilas porque quieren quedarse con los derechos del jugador y van a esperar la recuperación, y quedaron muy conformes con el aporte que hizo Varela en esta segunda etapa, porque él ya había estado en una primera etapa con el Independiente Medellín, ¿no?
Ya. Bueno. Hernán, ahorita que hablábamos del Pereira, un saludo a John Edison Castaño. Qué grande.
Bueno.
Es monstruo, bueno. Pero monstruo. Cuando yo lo vi jugar en el sudamericano, yo dije, pero esto qué es, esta animalada, bueno. ¿De dónde salió? Marrano bueno. Absoluto, de lo más hábil.
Bueno.
Jugador lleno de figuras, ¿no? Como amagaba, como adornaba.
El extremo derecho. El juego. Extremo derecho.
No, mucho jugador, Hernán. Mucho jugador.
Ve, Martín. Facundo Agüero y Vladimir Hernández ya están en etapa de recuperación. Marcelo Ortiz, otro, habló de Santa Fe, que se ha venido pues recuperando, ¿no? Sacaron un dato sobre los 10 jugadores colombianos que están mejor valorizados. Debe ser por tus amigos de Transfer Market. Alfredo Morelos, 3.2 millones de euros. Jason Guzmán, el del Tolima, 2.8 millones. Deben ser euros. Santiago Mele, el arquero uruguayo del Junior, 2.5. Marino Inestrosa, suplente en el Nacional, 2.5 millones. Hablábamos de José Enamorado, que está lesionado, 2.4. El costarricense Juan Pablo Vargas, 2 millones. Josen Escobar del América, 2 millones. Dubán Vergara del América, 2 millones. Brian León Muñiz del Medellín, 2 millones. Y Cristian Barros del América, Barrios, 1.6. O sea que Alfredo Morelos es teóricamente el más cotizado en este momento en Colombia. Bueno, Martín, terminó Barcelona.
1-0.
Tiempo, no. ¿Terminó ya?
1-0. Sí, terminó. Gol de Lewandowski, 1-0.
Bueno, entonces, organicémonos como dicen en las fiestas. Tenemos partido. Partidos de Copa Libertadores, señor, esta tardecita, ¿no? Para que no me vaya a embolatar usted, ¿no? Hay un partidazo, Martín. No, ese partido hay que verlo. ¿No te parece?
Claro.
Partido de Mineiro, Fluminense a las 5. A las 7:30 tenemos Sao Paulo, Botafogo. A las 7:30 tenemos por la Suramericana Medellín en el Atanasio, frente a Lanús. A las 8:30, una horita más tarde, Millonarios, Jaguares. No, Martín, está la noche, la tarde y la noche. Están listas, ¿no? ¿Te parece? Sí.
Fluminense, que viene de perder 1-0 contra Botafogo, ¿no?
Sí, mira que Martín, el Lazio le está metiendo la mano duro a ¿cómo se llama? Al Dinamo Kiev.
Ay,
3-0, calla. 3-0, terminando el primer tiempo. ¿Ah? Hay un jugador, Boulaye Dia, ha hecho 2 goles de los 3 del Lazio jugando como visitante. El equipo de Davinson, 0-0, ¿no?
Uy, ese extremo es bravísimo. O sea, y en el primer tiempo apenas, mira, hizo
Martín,
dos de Díaz y uno de Lewashiru. Y Hernán, este Díaz es un jugador bastante interesante, que era de la Salernitana, ¿oís?
De la Italia. Muy bien.
Sí. Francés.
Señor, quiero contarle a los oyentes que el tiempo terminó.